Estás oyendo Radio Almenara.
Narra News de Mal.
106.7 de la FM.
Don't worry, be happy.
Don't worry,
be happy.
Be happy.
Don't worry,
be happy.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. So don't worry.
Be happy.
In every life you have some trouble. When you worry you make it double. Don't worry. So be happy.
Don't worry, be happy.
Don't worry.
Be happy. Don't worry, be happy.
Ah, vos es la... ¿Qué pasa? Ah, vale. Hola, buenas tardes, amigos y amigas. Estamos aquí en Radio Almenara para ofreceros una hora de radio muy amena y muy divertida a cargo de la Luciérnaga. Muchas gracias. Bueno, la primera noticia que vamos a dar es: el filón de Hendrix no se agota. Esto va dirigido a Jimi Hendrix, el guitarrista, este guitarrista conocido por todo el mundo
mundial,
mundial, ¿no? Que con la realeza del rock and roll literalmente rendida a sus pies, ese prodigio de la guitarra eléctrica conocido como Jimi Hendrix estaba obsesionado a principios de 1968 con expandir sus horizontes musicales. Quería explorar nuevos sonidos y estilos, buscar otros compañeros de viaje. Jimi era un alma inquieta, le define el colaborador, amigo y veterano productor Eddie Kramer. Eddie Kramer, a la hora de dar cuenta de una colección de grabaciones de estudio inédita que saldrá al mercado el día 5 de marzo y que son el reflejo de ese compañero de ese empeño de Hendrix por imprimir un cambio de dirección cuando su entonces corta pero meteórica carrera se hallaba en el pico. Bueno, pues ya hemos dicho algo de Jimi Hendrix. Vamos a dar otro. Vamos a poner música ahora.
¿Es que están llamando?
Sí.
Bueno, y como veis, estamos sin internet, por eso estábamos cantando la melodía del principio, también porque estamos contentos y entonces hemos metido esto. Y, señor técnico, ¿ponemos ahí una musiquita o algo por ahí de fondo? ¿Tenemos esto controlado?
Es un técnico nuevo, que se llama Guille.
Bienvenido, Guille.
Gracias.
Bienvenido.
Que l'argent ne fait pas le bonheur.
seulement eux pensent-ils le lendemain, uniquement intéressés par la baluga. Hey, pour l'argent y'a mort d'homme, sans compter la mort de l'âme, pour quelques billets les esprits s'enflamment.
Mais qui t'a dit ça qu'on n'avait pas besoin de thunes, que n'en aimait pas la fortune. Ça lâche que les soirs de pleine nuit, je ne vis pas que les tapages lampions. Des rêves j'en ai bien plus d'un, des envies j'en ai bien plus d'une, à la fois pour moi mais pour les biens comme le veut la coutume.
Estamos en Radio Almenara, nuestra web es www.radioalmenara.net y nuestro número de teléfono es el 91-315-1112. Y ahora os vamos a presentar a Félix con su cuento La Mosca de Oro.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes de Radio Almenara. Esta tarde quisiera deleitaros con la lectura de un cuento más. Espero que os guste. Su título es Las moscas de oro. Y así pues, así comienzan Las moscas de oro. Sucedía en un patio de una casa de pueblo, y en dicho patio se veía un hombre joven cazando moscas, con una boina y la mano. Una tarde pasaron próximas al patio un par de mujeres que venían de trabajar en el campo. Y así dijeron: Tomasín, deja de cazar moscas que no está bien visto. Mas Tomasín no hacía caso y seguía cazando moscas con la boina y la mano. Al rato unos niños al patio se acercaron y así hablaron: Tomasín, no caces moscas que vas a acabar mal. Mas Tomasín seguía sin hacer caso, cazando moscas con la boina y la mano. Un día, como otro cualquiera, acertó a pasar por allí un hada en bici y con una mochila, y al ver a Tomasín cazando moscas le preguntó: Amigo, ¿por qué cazas moscas? Y Tomasín respondió: Cazo moscas para dar a los peces del río, y así engordan, y luego les pesco para dar de comer a los niños pobres, señora. Y el hada madrina, al oír a Tomasín, sintió pena, y así le comentó: Te voy a ayudar, y para ello tendrás que cazar moscas durante una semana. Y las moscas que caces, deberás de meterlas en una jaula. Luego ya te diré. Y Tomasín contestó: Bueno, señora, eso haré. Y el hada madrina tomó su bici y se marchó. Y Tomasín hizo caso a lo que le dijo el hada, y construyó una jaula grande para moscas. Y durante una semana las moscas que cazó con la boina y las manos las fue metiendo en una jaula. Y cuando pasó la semana, el hada se aproximó al patio, y así a Tomasín le habló: Amigo, creo que hiciste caso a lo que te dije. Sí, señora, ahí están en esa jaula las moscas, dijo Tomasín. Y el hada sacó una varita mágica de su mochila y pronunció estas palabras: Catapumba, catapumba, que las moscas de esa jaula en oro se conviertan. Y pasó que las moscas de la jaula se hicieron de oro. Gracias, señora, dijo Tomasín. Y el hada se marchó con su bici y su mochila a su mundo. Y luego, al día siguiente, Tomasín fue a una tienda donde compraban oro. Llevó la jaula con las moscas, y los dueños de la tienda, por las moscas de oro, le dieron mucho dinero. Y lo primero que hizo Tomasín fue ir al sastre, quien le hizo unos trajes y unos sombreros. Y lo segundo que hizo Tomasín con tanto dinero fue ayudar a los pobres y dio resultado, tanto que al saberlo ciertas personas distinguidas, marqueses, religiosos, artistas, felicitaron a Tomasín por ayudar a los pobres. Y con el tiempo a Tomasín le comenzaron a llamar Don Tomás. Don Tomás, quien tanto ayuda a los pobres con sus obras de caridad.
Lo que eran las cosas, cuando cazaba las moscas así sin más, encima decían que si estaba loco, que qué hacía, y ahora resulta que porque se ponga un sombrero y un traje, pues ya, claro, es la hostia.
Claro, la vuelta es que da el mundo, ¿no?
La vuelta es que da la vida.
Claro.
Hoy te encuentras aquí, mañana sabes dónde te encuentras.
Pero un alquimista, porque las moscas comen lo que todos sabemos que comen las moscas, ¿no? Estos se convertían en peces y luego daban de comer a los niños y luego, no sé, al final se convertían en oro. Este señor era un alquimista de...
Esa jaula no era de barrotes, ¿no? ¿Cómo era esa jaula?
No.
Porque, vamos...
No he pensado nunca.
Complicado.
¿Es de los cuentos o te los quedas tú?
¿Eh?
¿Es de los cuentos o te los quedas tú?
No, esto no lo vendo. Esto os lo voy a regalar... Pues si algún día están firmados, lo que va...
Que no te oímos mucho, que nos tenemos que acercar un poquito al micro.
Que os regalo, os hago este pequeño regalo para todos, por si algún día pues están firmados.
Vaya, pues cuando seas famoso, entonces ya vamos.
Muchísimas gracias, Félix.
Muchas gracias.
Eso es dibujo, ¿no?
Eso es un dibujo, sí.
Qué bonito.
A verlo.
Dibujo de ahí, de eso, ¿no? De ahí, de eso.
Estamos hablando y todos separados. Ay, del micro, que no nos
¡qué bonito!
Es un dibujo Dai, ¿no?
Es un dibujo abstracto.
¿No? Modernista, sí.
Modernista, ¿no? Del año 20, por ejemplo, 1920.
Quizás sea.
Bueno, ya es actual porque estamos en el 2013, pero bueno.
Hombre, yo creo que en 1920 sí, Félix no había nacido, ¿no?
No, en 1920 no, sí había nacido. No. Bueno.
Pues vamos con un poquito de música. Muchas gracias, Félix, por tus cuentos, por regalárnoslos y sobre todo por traerlos aquí y leérnoslos.
Vale. Gracias a vosotros.
Lo voy a poner
y
a
todos.
Mi casa, en mi habitación.
Y a todas.
Lo voy a poner en mi habitación.
No, es para todos.
Ah, para todos, vale.
Eso es para todos.
Os presentamos ahora a Isabel, que va con Fitur.
Hola, buenas tardes. Como sabéis, el 30 de enero comenzó la Feria de Turismo de Madrid, Fitur 2013, con la 33 edición. Duró hasta el 3 de febrero. El 2 y 3 de febrero fue para el público y profesionales. El 30 y el 31 y 1 de febrero solo profesionales. Y bueno, los horarios eran de 10 a 7, el 30, 31 y 1 de febrero, el 2 de febrero de 10 a 8, pero bueno, de 10 a 6 el 3 de febrero y el último el 3 de febrero, el domingo. Se repartió entre muchos países, la presencia de 30 países repartidos estratégicamente. Vamos a ver, el cuarto país más visitado es España, pero bueno, en un ranking que hay también dice que los 10 países más visitados del mundo son Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Inglaterra, Alemania, México, Austria y Rusia.
Esos son los más visitados directamente, ¿no? Y España
sí.
Era el cuarto en visitas en Fitur.
Sí. Y la superficie era de 56.500 metros cuadrados, eran 167 países repartidos entre los pabellones, 9.000 empresas, han estado todas las comunidades autónomas, 8 pabellones y más pequeño que el año pasado, por los recortes o bueno lo que ha habido de crisis y tal, menos el 10% de superficie, un pabellón menos. Dieron algo de comer, de gastronomía por los distintos países y fueron 120.000 profesionales y daban folletos junto con lo... O sea, la feria de estética también fue hace poco, de peluquería también en el Mirmu IFEMA.
Oye, Maribel, y si nosotros estamos los segundos en esta época de crisis, entonces cuando ya no estemos en crisis, ¿qué vamos a hacer?
Ya...
Los primeros de los primerísimos.
Sí.
Y el primero Francia, que nos hemos llevado una sorpresa antes mirándolo.
Sí.
Vamos por delante de países como...
Y bueno, y es que España, gracias al clima y la alimentación, pues era el tercer país más visitado. Y, o sea, el cuarto creo. Y China también tercer más visitado. Y bueno, es que la entrada era gratuita, pero no sé si para gente con minusvalía o con discapacidad creo que es gratuita, pero no sé, o te dan una por contactos o de empresas que tengas algún amigo o algún familiar trabajando en algún sitio, te dan entradas.
En sobres te las dan, ¿no? Eso.
Sí. Yo he ido, otros años he ido gratis, pero este año como me enteré más tarde, pues como habría que pagar, me imagino, pues bueno, que ya no me surgió y no fui. Pero bueno, allí comen, ven todos los stands, hacen pues pruebas o yo qué sé, que no sé qué hacen.
¿También dan vino para tragar el alimento? ¿También dan vino para tragar el alimento o qué?
Sí, daban jamón y todo eso y daban de comer.
Aquí verán que en nuestro programa somos estómagos agradecidos, porque cada vez que hablamos de un evento decimos si se da de comer o no, que esto es un detalle muy importante.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Esto, bueno, es turismo en España intentando vender esto que se está hablando mucho de vender la marca España, ¿no? De vender estos valores que se supone que tiene el país. Y es curioso porque no sé si hablaremos luego de todos estos supuestos casos de corrupción, pero es curioso que hoy el presidente Rajoy, con toda la que está cayendo, una de sus máximas en la rueda de prensa que ha dado junto a Angela Merkel ha sido una llamada a que los alemanes vayan a hacer turismo a España, ¿no? Es como un poco, parece que es lo que una de las cosas que ha dicho esta tarde,
¿no? Por decirlo así, ¿no?
Y hacer una pregunta, ¿y dentro de España qué ciudades son las más visitadas?
Madrid y Barcelona.
Pues no sé.
Será Madrid, Barcelona...
Los aeropuertos yo creo que Valencia. Son los de Madrid, Barcelona y Mallorca, creo que son los más visitados.
Y los príncipes han estado, bueno, presentando el evento, ¿no? Que van a inaugurarlo y todo eso, que va gente, no sé si este año ha ido, pero el año pasado estuvieron...
Pero el Duque de Palma no.
Porque lo cuelgan en internet, sí, yo lo veo en internet.
Que empalmado, no sé si visteis esa... ¿Lo visteis eso? No sé si lo hablamos en el anterior programa.
Lo del Papus, eso.
No, que Iñaki Urdangarín, el Duque de Palma, firmaba, según los correos que han salido reflejados en prensa, cuando hacía estos negocios que hacía con el Diego Torres y toda esta gente, firmaba firmado el Duque en Palmado.
Joder, pues vaya, ¿no? Vaya tema, ¿no?
Un cachondo
mental.
Aparte
chorizo, pero joder, pero qué mal hablado, ¿no?
Hay apuestas. ¿Quién dice que va a la cárcel?
¿Abrimos una porra en la luciérnaga o qué? No, si me preguntas a mí, yo creo que no, que Urdangarín no va a pisar ningún centro penitenciario.
Venga, mi porra, España 0, Urdangarín 1. Oye, ya que estamos hablando de turismo, ¿a qué países os gustaría ir? Ya que hacíamos el ranking, a ver cuál es nuestro ranking.
A mí me gustaría ir a Alemania y a Francia.
A mí a México, China, bueno, y la India también, pero bueno.
Pues a mí es que me gusta España, de momento no me voy a ningún sitio.
¿Qué partes conoces de España que más os gusta su gastronomía? Yo conozco Galicia y se come allí de vicio. Unos grelos que te ponen, unos potes que te... Unos filetazos, tío. Que da un hambre que no veas, ¿sabes? Y además la playa que... es total.
Asturias también se come muy bien, ¿no?
Asturias también, sí. Toda la parte norte dicen que tiene mucha fama de comer bien.
¿Y tú, Ricardo? ¿Dónde te irías de viaje?
A Madrid.
¿A Madrid de viaje? Pues va a ser un viaje corto, en metro, ¿no?
No he ido aquí nunca.
¿Y Joaquín? ¿Dónde te apetece irte de viaje?
Pues, no sé, a Brasil, China, Argentina.
Yo China es un país que me gustaría visitarlo, sobre todo.
Sudáfrica también.
Oh, Sudáfrica. A Sudáfrica tienes que ir.
Es mucho negro.
En China con los templos salines.
Bueno, respetando, oye, que yo qué sé, respetando el tema, ¿no?
¿Y tú, Guille, dónde te irías? A ver.
Yo me iría a Chile. Que dicen que la burbuja inmobiliaria allí todavía no ha estallado.
Pues venga, pues vamos con un poquito de música. ¿Qué vamos a poner?
Alfa Blondi.
Ale suru kulaga, mama with my love. Suru kuloni, mama with my love. Ale suru kulaga, mama with my love. Suru kuloni, mama with my love. Say
Ahora va a venir Joaquín con el nacimiento de la escritura.
Bueno, se trata de un artículo de National Geographic de Marcos Ochu Gutiérrez que nos cuenta pues eso, que las dos primeras escrituras fueron la sumeria y la egipcia hacia el cuarto milenio antes de Cristo, que eran tablillas de barro incisas con caña, con una punta de caña, que hubo cuatro etapas distintas de y la última de ellas ya se incluían números. La escritura sumeria nació sobre todo y fue sobre todo para la contabilidad, aunque más tarde se incorporaron géneros literarios como himnos, bueno, también se hacían textos científicos de astronomía, astrología, medicinales, se hicieron también de mitos, epopeyas, himnos, ya hemos dicho. La última cultura en utilizar la escritura cuneiforme fue la acadia. Y empezó a dejar de usarse cuando empezó el arameo y con el uso del pergamino, que era más maleable y se podía conservar mejor. Fue primero lengua de cultura, luego el arameo se convirtió en la lengua de cultura. Bueno, y poco más.
Joaquín, ¿me puedes decir una cosa? ¿Nos puedes decir una cosa a todos? La cultura mesopotámica también tenía escritura así como esta gente, o sea, tenía escritura, pero quiero decir, ¿su propia escritura o no está documentado en eso o qué?
Es una gran respuesta esa.
Sí.
La cultura mesopotámica, que era muy rica, ¿no?
Sí. Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, que era la tierra entre dos ríos.
Que era una tierra bastante fértil, ¿no?
Sí. Los griegos la llamaban así, Mesopotamos.
Mesopotamos.
Y bueno,
tenía escritura o signos,
sí, incluye
propios,
incluye,
¿no?,
culturas como la sumeria, la acadia, ahí en ese marco se desarrollaron muchas culturas. La primera fue la sumeria, en principio.
La primera, la sumeria.
Y la primera escritura fue la sumeria.
O sea, que es parte de la cultura. Es que estamos aquí todos riéndonos. Yo porque me he cargado el boli aquí en directo.
Yo me estoy riendo de Nacho, que se ha cargado el boli.
Y me estoy riendo porque se están riendo.
Pues nada, ha quedado contestada tu pregunta.
Sí, ha quedado bien, bien.
Así que la escritura sirvió para apuntar la pasta, ¿no? Me debes tres...
Una cosa que no he mencionado. Que primero eran ideogramas, significaban cosas, y luego se convirtió en sonidos. Entonces, el sonido K significaba rey. K significaba boca. el rey era Lugal, Lugal. Entonces, el Lugal era la casa, en la casa del rey. Lugal era una de las formas de llamar al rey, porque también estaba Ensi, pero esos conceptos son matices de distintos en sí para designar a los reyes o señores.
Y hacían la escritura sobre papel maleable, ¿no? Sobre papel blando, ya, ¿no?
No, empezaron con el barro.
Con las piedras, ¿no?
Con el barro.
Con el barro.
Con las tablillas. El papel fue muy posterior, fue después del pergamino.
Ah, eso de pergamino has dicho, ¿no?
Sí. El pergamino era, pues, piel...
¿Piel de cuero?
Sí, piel tensada.
Ah,
piel tensada para...
Era piel de cuero, quiero decir. El cuero es piel. Vamos, la piel del animal hecha cuero, quiero decir, ¿no?
Que entonces al principio decías que tenía que ver con temas económicos, o sea, que la escritura era me debes tanto, sí. No te escaques, que lo tengo aquí apuntado, ¿no?
Así fue en el caso de Sumeria. En el caso de Egipto, la cosa, pues, ya es más, un poco diferente, ¿no?
¿Y qué cultura? ¿Eran buenos comerciantes esta gente?
Pues sí.
Sí, ¿no?
Eran navegantes también, ¿no? Fluían otros puertos, ¿no? Y tal, ¿no?
Y tenían, sí, perros.
¿Qué tal? Estás preguntando, ¿no? Juan Luis.
Y tenían perros.
Eran ricos, ¿no? Eran gente que de dinero, ¿no?
Bueno, vamos a meter un poco de música, Juan Luis, que te vemos embalado.
Sometimes I don't believe our love.
que nos va a hablar de una película.
Bueno, ayer estuve viendo una película que acaban de estrenar en el cine y es una comedia americana y la recomiendo a todo el mundo, especialmente porque yo es la primera película que veo que siendo comedia trata el tema de las personas con problemas de salud mental y va a hacer una crítica muy buena contra el estigma, tanto de amigos, de familiares, de sociedad en general. Y bueno, realmente yo creo que vale la pena por eso, porque bueno, yo me sentí bastante identificada en cosas que salían, cada uno supongo que independientemente de su diagnóstico pues podrá verse reflejado en cosas que vienen ahí y muy buena, ¿eh? O sea, te ríes, tienes de todo, tienes momentos para reírte. Bueno, las buenas comedias es lo que tienen que ser, no solo para reírte, sino también para reflexionar y puede tener conflicto, puede tener drama, pero bueno, te deja bien. O sea, es una peli que te deja bien y se llama El lado bueno de las cosas.
¿Que los actores son americanos?
La película es americana. Sale conocido, sale Robert De Niro.
¿A Robert De Niro?
Sí. No sé, los demás no. Ah, bueno,
sí,
hay uno.
Está nominada a los Oscars.
Está el actor,
de hecho, tiene
el protagonista.
8 nominaciones. Yo la había. Yo sí. Estuve a punto de verla ayer, pero en realidad no sabía que trataba este tema. Sabía que era una comedia de relaciones personales, pero no sabía que trataba este tema, fíjate. Sí, tiene 8 nominaciones a los Oscars, o sea que.
Sí,
qué bueno.
La verdad es que está
pisa fuerte y es una.
No, nominada. Las interpretaciones están muy bien, ¿eh? O sea,
yo voy a verla porque ha pasado el filtro de Maya, además. Sí, que bueno, le ha parecido bien cómo ha tratado el tema, así que lo debe de tratar francamente.
Yo creo
bien.
Que sí, que deberíamos verla todos, ¿eh? O sea, porque y... es que esos temas no salen en una película y menos una peli americana que pueda ser comercial, todavía menos.
Perdona, May, pero. ¿De qué trata más bien de las enfermedades?
Pues un poco el argumento es un hombre que sale de un psiquiátrico y que tiene que retomar su vida. Entonces, a nivel de familia, a nivel de pareja, a nivel de amigos y como tiene cosas que todavía tiene que ir poco a poco recuperando porque aunque tenga su tratamiento, pues tiene cosas que todavía le fallan y pues un poco el proceso, ¿no? Cómo va él. ¿Qué cosas? Es bonito porque se apoya mucho en los amigos. Y ver también cómo te puedes apoyar y cómo puedes recuperarte y cómo puedes hacer cosas, no con personas que no tengan problemas de salud mental, sino con personas que te puede ayudar una persona que tiene un problema de salud mental con otro problema, claro. te puede ser terapéutico para ti el hacer algo con otras personas. Y eso es una cosa muy buena porque entonces es romper también, decir, mira, no tienes por qué estar siempre yendo a un psicólogo, yendo a un psiquiatra, aunque tengas que ir, que eso también lo trata, y trata una relación con un psiquiatra. También está en paralelo el poder tener relaciones y amigos con los que puedas estar y con los que puedas apoyarte y apoyar, ¿no?
O sea, que esta persona lleva un medicamento, ¿no? Una terapia. O
no, tiene un tratamiento y tiene una terapia.
Una terapia,
sí.
Y un tratamiento.
Bueno, tiene un psiquiatra.
Un seguimiento.
Sí, claro.
¿Cuánto dura la película? 2 horas, me imagino.
No lo sé.
No lo contaste.
Pues no, Chema.
Yo la que quería, yo también, o sea, la que quería que vierais, o sea, es que no sé cómo se dice la palabra, o bueno,
¿recomiendas?
Difundirla y tal, la de Sinister, que dicen que tampoco está mal. De un chico que se, bueno, un señor que no sé si es escritor, no sé qué le pasa, en una casa, o que se muere alguien, bueno, algo así. Me han dicho que es buena, no sé, no he ido, pero...
Pues con eso solo no me hago idea.
Ya, es que lleva ya en la cartelera un mes o por ahí, no sé si la habrán quitado ya, pero... Creo que es americana, pero vamos, que no he ido, que...
No sé, yo lo que es en el cine ya muy poquito.
Perdona, May, ¿y tienes relaciones con mujeres o tienes esposa?
¿Pero
o
yo qué quieres, que te cuente toda la película?
Contesta la película que yo la quiero ver, ¿eh?
Claro, yo no.
Yo también la quiero ver.
Verla toda.
Yo lo quiero ver.
Me parece que está todo integrado y es global y...
Claro, claro.
Y no...
Con tanta pregunta te vamos a empezar a responder. No me consta.
No me consta.
Lo que te digo es que te quedas bien viéndola y aunque haya momentos así un poquito más duros y tal, que los hay, te quedas a gusto y dices, jo, ya era hora, por favor. Que se hable de esto de una manera normal, natural, que puede pasarle a cualquiera.
De que se trate el tema de alguna manera, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
O sea, que tiene principios la película, ¿no?
Tiene mensajes.
¿Qué tiene qué?
Tiene principios.
¿Principios? Mensajes. Sí, bueno, es que es la vida misma, no sé cómo decirte. Claro. Es que no es un refleja lo que es.
¿Dónde la podemos ver? Bueno, es céntrica o bueno, eso no sabe los cines, hay que mirarlo, ¿no? En el...
Yo no he visto en el cine.
O algo.
Están no, casi, en, pero... en los cines están casi todas las carteleras porque como está nominada a los Oscars y sí, no, que no pasa nada, se puede ver en internet.
Yo la bajo internet, o sea que...
Si alguien no tiene aquí, en Radio Almenar abogamos por la cultura libre en este sentido y la
pero
difusión.
El cine es muy caro.
Las sesiones también es buena, yo he oído las sesiones. Es de otra, una pareja también.
No lo sé.
Y que venga la GAE si quiere.
Bueno, repetimos el título, ¿cómo se llamaba?
El lado bueno de las cosas.
Pues nada, pues...
Pues ahí queda la recomendación. Un poquito de música y seguimos con más cosas de la Lucierna.
Va a hablar Ricardo sobre una explosión en México.
Una misteriosa explosión sacude México. Un estallido en la sede central de petrolera Pemex. Causa 33 muertos. Los expertos inclinan por un accidente, pero mantienen abiertas más hipótesis. O sea, que han pegado un pedo ahí de cojones. Y dicen que a lo mejor son...
A ver, muchas risas en el estudio. Seriedad, que la noticia es seria, ¿eh?
No, me pongo a leer.
Va por Nacho, no por ti, Ricardo.
Ha sido, según testimonios, lo más parecido a un terremoto. Y el peor tragedia es la capital de México en décadas. Losadas caídas, paredes vencidas, mobiliario hecho pedazos, pisos enteros de los que valoraron los vidrios y la solidaridad de vecinos rescatando a los de los escombros conocidos. O sea, que han puesto un petardo. Sí, parece que sí. En la Universidad de Fusión se acuerda de México que se ha puesto una bomba.
Una bomba de potente total.
Pero pone ahí, Ricardo, yo, que los expertos se inclinan por un accidente. O sea, que piensan que ha sido un accidente.
Ya. Si no, lo que hay que...
Bueno, lo pondrán así a lo mejor para quitar hierro a la cosa, ¿no? ¿No? ¿O es lo contrario? ¿Me entiendes? Porque a lo mejor el periodista dice, bueno, pues voy a meter la fulla ahí bien...
Bueno, pero ahí ya estaríamos especulando, ¿no? Si estamos dando una noticia, si dicen que los expertos dicen que,
claro,
que es un accidente, Pues otra cosa ya es que desarrollemos lo que sea, pero pues nos convendrá que, claro, pero a lo mejor lo que compartamos.
Pero a lo mejor el periodista ha dicho, bueno, pues voy a meter esto para armar más sensacionalismo, ¿me entiendes?
En otras palabras, el cuadro completo del renacer está capitalino, sentimiento de vulnerabilidad. Es que lo que he vivido es... ¿Este cachondeo?
No, la contraseña.
Lo que vivió en esa metrópolis, mexicana, el jueves pasado, cuando hace una explosión conmocionó a Pómez, a la empresa más enraizada con la identidad de que está nación y todo México. Casi 24 horas después del percance, ninguna línea de investigación sobre las causas de esa misteriosa explosión ha sido descartada por las autoridades. El incidente ocurrió el mediodía del último día del enero en el sótano del edificio B2, de la sede de petróleos mexicanos del Distrito Federal, y causó la muerte de al menos 33 personas, 20 eran mujeres. Y 12 en 4 plantas del inmueble, en una parte del complejo administrativo de la petrolera, ubicado en la parte de este de la capital mexicana.
O sea que debe de pegar tal explosión que murieron 30 personas y saliendo petróleo por arriba, ¿no? Negro, ¿no?
O azul.
¿Azul por qué?
Porque negro.
Negro porque el color del petróleo cuando se quema es negro, ¿no?
Claro, tanta cantidad de petróleo, ¿no? Como prenda eso, pues puede ser bastante peligroso, ¿no?
Eso sale negro, negro.
Pues Nacho, es otra noticia a raíz de eso, pero que ha habido aviones que han tenido heridos o muertos, no sé qué, en aerolíneas y todo eso de aviones. No sé dónde ha sido, pero... Vamos, que
pues para la próxima lo contamos entonces, porque si no vamos a dejar a la gente perdida. Vamos a decir, hay un accidente, pero no sabemos. Pero no sabemos ni dónde ni cómo.
¿Podría decirle una poesía ya que estamos? ¿O va a cantar algo? ¿O se va a contar algo más, Ricardo?
Venga, pues si es cortita, dale con la poesía.
A ver. Perderte tú, perderte yo, solo queremos ser amigos. Perderte tú, perderte yo, en un único destino. Perderte tú, perderte yo, sin llegar a un camino. Perderte tú, perderte yo, llegando a un laberinto. Somos como dos paletas que no tenemos aletas. Sabes que yo te quería, pero no me pertenecías. Coges una cometa como si fuera una ala delta. Lloro por ti, lloro por mí. Para todo llega a su fin. Porque todo llega a su fin. Porque yo no quiero vivir sin llegar a un porvenir, porque ya no te siento a ti. Llora por ti, lloro por mí, porque no puedo más huir. Somos nudos en una ola que se consumen y traen esporas.
Muy bien.
Pues muchas gracias por tu poesía. Como vamos un poquito justitos de tiempo, sin poner música, vamos a pasar directamente a un texto que, pues casi preséntalo tú, Mike, es tuyo, ¿no?
Sí.
No, yo... Bueno, este es un texto que es de una cosa que le escribía a mi madre antes de morir, que murió el día 29 de enero, y entonces lo he transformado pues para poderlo hacer aquí de manera radiofónica entre todos, que es las cosas que he aprendido de ella. Y las que más me han llegado y las que espero tener incorporadas y bueno, que mejoren mi vida. Lo que aprendí de mi madre.
Aprendí de ti que la honestidad, la sinceridad del corazón es lo más importante en la vida, porque sin eso perdemos nuestros valores y al final nuestra propia identidad.
Aprendí de ti que a veces significa más el perdón que el castigo, sobre todo cuando se trata de educar a los hijos. El que aprende desde el miedo y el temor es muy difícil. Que al crecer siempre otra cosa que no sea eso. Cuando crecemos en el amor, en el aliento, en el reconocimiento de nuestras capacidades. Cuando hacemos adultos estamos en el mundo de otra manera, mirándolo con ojos de esperanza.
Aprende de ti que ser generoso no es de ingenuo, sino de buena gente que sabe ofrecer y compartir con los demás lo que tiene. Y que cuando das siempre recibes mucho más de lo que das.
Aprendí de ti que la amistad es algo fundamental para desarrollarnos como personas, que tener amigos y amigas es algo precioso que siempre debemos agradecer, pues su compañía, tanto en los momentos alegres como en los tristes, es lo que nos mantiene en equilibrio y nos sostiene.
Aprendí de ti que ante la enfermedad también puedes reírte, y eso es algo estupendo cuando lo consigues. Que podemos disfrutar de la vida a pesar de nuestras limitaciones y celebrarla junto a la gente que nos quiere y a la que queremos.
Aprendí de ti que aunque la vida te ponga la zancadilla en el camino, y tengamos que esforzarnos mucho para continuar, lo mejor es pensar que solo se trata de una barrera, pero que tal vez en vez de hierro resulta que es de chocolate.
Aprendí de ti que si tienes una vida activa y una mente curiosa y no pierdes la capacidad de sorprenderte, la vida se convierte en una fiesta porque conservas la inocencia que nunca deberíamos perder.
Gracias, mamá, por existir, por ser mi ejemplo, por hacerme reír tanto. Te llevo conmigo siempre, en mi corazón. Hasta luego. Te quiero.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.